tenemos una comunicación.
Ah, mire usted que no podíamos develar por cábala, pero
exactamente,
ahí está.
Pero se ha concretado, estamos en contacto con Gabriel Carrizo, que es doctor en historia, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y aparte es investigador del CONICET. ¿Dónde está él?
¿Dónde?
En Comodoro Rivadavia. ¿Cómo le va, amigo Gabriel Carrizo? Acá Sergio Viñeschi, Gente de a Pie, ¿cómo anda?
Hola, ¿qué tal, Sergio? Un gusto de comunicarme con ustedes y un saludo a la audiencia.
Bien, vos sabés que Radio Nacional es súper federal, te escuchan en todo el país, y nos gustaría un poco traer del color de Comodoro Rivadavia, que estuvo muy en boca en estos días por los 100 años de YPF. Vos has trabajado el tema de la divulgación de la figura del general Mosconi. Contanos un poco qué acciones fueron esas que hicieron.
Desde hace algunos años que empecé a trabajar sobre la figura de Mosconi, no tanto en su figura en sí misma, ¿no?, sino me interesaba ver de qué manera se había construido en un símbolo del nacionalismo petrolero. Y en realidad esa investigación nació cuando empecé a escuchar en el Congreso de la Nación el debate acerca de la reestatización de YPF.
Sí.
Y ahí me llamó la atención que distintas identidades políticas representadas así en el Congreso hablaban del petróleo, pero para hablar del petróleo lo hacían apelando a la figura de Mosconi. Mm. Y ahí es donde me empezó a interesar esta posibilidad, ¿no?, de analizarlo a Mosconi como un símbolo. Y claro, esas investigaciones después son presentadas en ámbitos de divulgación, como puede ser este también. Y a veces, eso suele confrontar con otras representaciones o imaginarios que circulan sobre la figura de Mosconi, sobre todo porque efectivamente Mosconi es un gran símbolo de ese nacionalismo petrolero. Y bueno, entonces ahí es donde aparecen esas otras miradas sobre el pasado, que también son muy interesantes para nosotros de analizar, ¿no? Porque es ahí donde uno puede ver de qué manera se construyen algunos imaginarios sobre el pasado. Así que, bueno, no solamente traté de investigar, ¿no?, ese proceso, sino también acercarlo a otros ámbitos para ver qué sucedía.
Vos tenés un texto que se llama así, Soldados de Mosconi, Memoria, Militarización y Mundo del Trabajo en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955. ¿Quiénes son esos soldados de Mosconi?
Bueno, en principio gracias por la lectura de los textos. Y bueno, esos soldados de Mosconi remiten a esa construcción que hizo Mosconi sobre los trabajadores de YPF, ¿no? Para él no solamente eran trabajadores de YPF, sino que eran una especie de soldados. Esto también vinculado a su figura de militar y a la estructura que él le va a dar a la empresa a partir de 1922. Y esa figura del trabajador como soldado va a ser resignificado y exaltado en un periodo particular de nuestra historia regional, pero también obviamente de la historia nacional, que es la gobernación militar. Entre 1944 y 1955, esta región de la Patagonia Central se militarizó en defensa del petróleo, y eso coincide, ¿no?, con el primer peronismo. Entonces ahí se dan una serie de mezclas, ¿no?, entre distintos discursos, lo militar, el discurso peronista, que generan una nueva identidad en esos trabajadores, no solamente ya pensándose como trabajadores ypfianos vinculados a ese ideario del nacionalismo petrolero, sino que también un sector de esos trabajadores que se van a identificar con el peronismo.
Y bueno, esto lo vinculo con otro texto tuyo que se llama Cuando la Revolución Libertadora Llegó a YPF, la Comisión Investigadora número 22. Es decir, y con esto que nos estabas relatando, ¿qué pasó a partir de 1955?
Bueno, pasó lo que pasó en todo el país, ¿no? La persecución a todo aquel que se sintiera identificado, que estaba identificado con el peronismo. Y lo interesante es que esa caja número 22, en realidad digo caja porque es una caja que se encuentra en el archivo intermedio del Archivo General de la Nación, que es la caja que contiene los expedientes de cómo la Revolución Libertadora, en el marco, ¿no?, de buscar los actos de corrupción del peronismo, también trató de ubicar a esos entre comillas, corruptos peronistas en YPF. Y bueno, ahí, a partir de esos expedientes, uno puede conocer las diversas acusaciones, ¿no?, que se le hacían a todos aquellos identificados con el peronismo. Entre ellos me acuerdo la figura de Pedro Gómez, que fue el dirigente sindical de SUPE en ese momento, en donde obviamente fueron causas que no terminaron en nada, pero bueno, ¿no?, esa comisión de YPF fue la que se encargó de ubicar, de perseguir y de exonerar a distintos trabajadores que se reconocían como peronistas.
Estamos hablando con el historiador, el doctor en historia, Gabriel Carrizo, que nos está hablando desde Comodoro Rivadavia. Una cosa interesante de hablar con historiadores de distintos lugares del país es que un mismo fenómeno lo pueden relatar diferente. ¿Qué características singulares tuvo el peronismo en Comodoro Rivadavia?
Bueno, es muy importante lo que decís, porque también es algo que en la historiografía, ¿no?, en los últimos años también se ha reconocido, lo que tiene que ver con la historia local, ¿no?, con la perspectiva local de aquellos fenómenos nacionales. Y en ese sentido, bueno, evidentemente el peronismo se expandió, ¿no?, por todo el territorio, pero fue articulando contenidos particulares. En el caso local, allí hubo una articulación muy importante con las Fuerzas Armadas, y sobre todo en lo que tiene que ver con la misma figura de Mosconi. El peronismo sabemos que resignificó distintas ideas, distintos valores, reinventó algunas tradiciones. Y una de las más importantes, y sobre todo teniendo en cuenta el marco del centenario de YPF, fue el 13 de diciembre de 1947, donde se celebró el 40 aniversario del descubrimiento del petróleo, en donde allí el peronismo, como una forma también de exaltar al mismo Perón, va a reivindicar la figura de Mosconi, ¿no? Entonces allí es donde Mosconi adquiere toda la centralidad en todo lo que tiene que ver con el recuerdo sobre los orígenes de YPF, ¿no? Entonces, el peronismo acá está muy articulado con esa figura y sobre todo con algunos lugares de memoria, ¿no?, como nosotros denominamos, sobre todo con una serie de monumentos, ¿no? Allí se emplazó, por ejemplo, un monumento que se encuentra acá en Comodoro en referencia a los caídos en defensa del petróleo, ¿no?, que eran aquellos trabajadores que por accidentes laborales podían llegar a perder la vida, y bueno, ¿no?, ahí el peronismo los va a exaltar de una manera distinta. Así que bueno, esa es un poco las articulaciones particulares que hizo el peronismo acá en Comodoro Rivadavia.
Noto que tenés varios artículos referidos al tema de la educación corporal en Comodoro Rivadavia. Acá ponés la educación corporal salesiana, en otro artículo, entrenar el cuerpo para las grandes fatigas. ¿A qué te estás refiriendo con eso?
Bueno, Comodoro Rivadavia es una ciudad que, por supuesto, ¿no?, vive al calor de la explotación petrolífera, pero también hubieron otros actores, como por ejemplo la comunidad salesiana. Digamos, la comunidad salesiana se va a instalar en la Patagonia, sobre todo en el ámbito fuertemente involucrado en la educación, sobre todo porque en el marco de los territorios nacionales todavía el Estado Nacional no había concretado, ¿no?, escuelas para la educación primaria. Entonces ese lugar va a ser ocupado por la congregación salesiana. Pero en el caso de Comodoro Rivadavia, desde 1929 y también con la contribución de Mosconi, se va a concretar un colegio que es bastante emblemático para la ciudad, que es el Colegio Salesiano de Anfunes, en donde allí se preparaban los técnicos mecánicos que posteriormente iban a trabajar en YPF, ¿no? Y además con una educación católica, y de alguna manera también YPF se aseguraba que estos futuros trabajadores se iban a formar en una disciplina acorde con los intereses que perseguía la empresa, y en todo caso, y esto también era valorado por las Fuerzas Armadas o el Ejército, serían futuros trabajadores que no estarían empapados de, entre comillas, ¿no?, aquellas ideologías llamadas disolventes. Y que, bueno, allí YPF se aseguraba, ¿no?, una serie de trabajadores fuertemente enrolados, ¿no?, en los objetivos de la empresa.
Vos te has dedicado mucho a Mosconi, veo que también al peronismo. hay como una especie de, no sé si llamarlo mito, pero por lo menos un relato insistente en la historia argentina que tiene que ver con militares nacionalistas, en los cuales uno no puede identificar a tantos, ¿no? Uno dice Mosconi, el general Sabio, Perón, no sé si hay más. ¿Cómo analizás esa rama de los militares nacionalistas que después, transcurrido el siglo XX, miró para ese otro lado, ¿no? Doctrina de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué están esos orígenes de un tipo como Mosconi y la defensa de la soberanía nacional en el petróleo en este caso?
Bueno, eso es muy interesante porque en esto también uno puede vincular estos temas a la suerte que han tenido otros miembros de las Fuerzas Armadas o del Ejército. Por ejemplo, hay una figura también tan emblemática con la Patagonia que es el general Roca. En esto uno puede ver que hay figuras militares que todavía siguen obteniendo un importante consenso, ¿no? Y ese es un poco lo que yo quería demostrar con Mosconi, que distintas tradiciones ideológicas o políticas, todas hacen un uso de su figura exaltando distintos valores, pero en definitiva todos identificándose con ese militar emblemático. De hecho, actualmente, ¿no?, hay una discusión en el seno del radicalismo y Gerardo Morales, que se ofendió con Macri, que llamó a Yrigoyen como el primer populista, ¿no?, en el marco de esta celebración de YPF y los 100 años, ¿no? Entonces, es una figura que adquirió un gran consenso, a diferencia de otros, ¿no?, que obviamente han sido bastante olvidados, en algunos casos con justa razón, de su exaltación en el espacio público, ¿no? Lo que uno puede ver es que con esos militares nacionalistas todavía generan un importante consenso, y eso era, para mí por lo menos, era interesante de indagar, ¿no? A Mosconi lo reivindican los socialistas del 30, pero también lo reivindicó el kirchnerismo, ¿no?, como haber sido aquel militar que no se plegó al primer golpe de Estado de 1930, ¿no? Eso es importante para reivindicar la figura de Mosconi. Entonces, todos esos rostros de Mosconi eran interesantes de indagar.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Carrizo, por intermedio tuyo, desde acá de Gente de a Pie, le mandamos un abrazo grande a los argentinos y argentinas de Comodoro Rivadavia. Un abrazo para vos también.
Bueno, muchas gracias, Sergio, por la entrevista y por la lectura de los textos. Muy amable.